Génesis capítulo 28. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 28. El pueblo de Israel, siempre que acontecía algo, recogía piedras y hacía como especie de monumento, y la cultura de los mayas, de los incas también hacían lo mismo. Entonces alguien le habló de las escrituras.
Bueno, hay que leer la historia, la iglesia primitiva, lo que el Señor Jesús dejó, el trabajo de los apóstoles para iniciar su iglesia. Hubo mucha persecución, y esa persecución dio el paso para que la gente huyera, que los cristianos huyeran a diferentes lugares, y en esa huida, en esa dispersión, es cuando ellos llegan a América. Algunos llegan a América, entonces traen el conocimiento de la Biblia, o traen el conocimiento de la ley de Moisés, o traen el conocimiento del Señor Jesucristo, y ellos llegan, y al pasar los años, como no hay civilización, pienso que les tocó vivir con la vegetación, como animales, viviendo por allá en cuevas o en cavernas o en las copas de los árboles. Ellos van pasando los años y se les olvidó la verdadera doctrina que traían en los primeros, van muriendo unos y van naciendo otros, entonces por tradición oral les cuenta la creencia, les cuentan que Dios existe, les cuentan que Dios hizo a un hombre y a una mujer, que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Y todo eso es lo que se ha encontrado en la historia, que ellos escribieron en piedras la creencia que ellos llevaban, y después las nuevas generaciones ya tergiversaron todo, y la gente después, al no tener la civilización, al no tener nada, tuvieron que vivir con lo que la naturaleza les ofrecía. Es como se convierten en lo que nosotros llamamos indígenas. Pero esos indígenas realmente salieron de allá de Europa, de allá, por esas regiones de España, por esas regiones de Israel, de Egipto, de todos estos territorios, y esa gente, la que llamamos indígenas de América Latina, vinieron de allá, eran europeos, trajeron la religión, y es por eso que traían de todo, porque ya después del Señor Jesucristo, cuando empezó la iglesia del Señor, también había mucha idolatría. La idolatría viene casi desde Adán y Eva, y esa idolatría ha sido la que ha reinado en el mundo, en la humanidad, porque les ha parecido como más fácil, y en la época del Evangelio de Cristo, también siguió la idolatría, entonces ya comenzaron a mezclar el cristianismo, la palabra del Señor, el Evangelio, y lo mezclan con los ídolos, con las estatuas, con las creencias, y cuando ya tienen que huir por la persecución, por las guerras, por la política, por tantas cosas, llegan a América a vivir y traen cada uno su creencia y después se vuelven indígenas. Y después es que vemos que están adorando al sol, a la luna y las estrellas. Y aquí, cuando nosotros leemos en el libro de los Reyes, la historia, la poca historia que Dios permitió que llegue a nuestras manos, ahí encontramos gente del pueblo de Israel también que adoraban al sol, la luna, las estrellas, los signos del zodiaco, adoraban animales, adoraban piedras, adoraban árboles, todo lo adoraban. Eso cuenta ahí la historia en la Biblia. Vemos que eso viene desde tiempos remotos, porque el diablo, después de que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, el diablo comenzó a trabajar en la mentalidad de los seres humanos para convertirlos en enemigos de Dios, entonces es por eso que desde ahí viene toda esa creencia y toda esa idolatría. Los indígenas vienen de Europa, por eso traían mezcla de idolatría, mezcla de la ley de Moisés, traían de todo. Hay que leer la historia porque es muy importante. Tema enseñado en el estudio bíblico Efesios capítulo 4 parte 2, Argentina.
¿Será que somos como el pueblo de Israel, a quien los profetas le predicaban y eran duros de corazón y no repetir esta misma historia?
La hermana analiza que ya vio en el pueblo de Israel la desobediencia a Dios, y ella nos compara a la iglesia del Señor, nosotros que estamos siendo evangelizados por Dios, la hermana nos compara con el pueblo de Israel, y yo más bien diría, que yo compararía al pueblo de Israel con una sola persona hoy, una persona, no a toda la congregación. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él iba a levantar una iglesia perfecta, sin mancha y sin arrugas, dijo el Señor, que levantaría una iglesia, así que si hoy hay personas que viven como el pueblo de Israel, en desobediencia, en dureza de corazón, en rebeldía, no es a todos sino a una sola persona. El día que uno de ustedes esté en rebeldía, en necedad, en capricho, en contra de Dios, usted diga: yo estoy como el pueblo de Israel, porque eso sí se puede comparar a todo el pueblo de Israel con uno solo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo: levantaré mi iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga, Y si Dios lo dijo, Él va a levantar esa iglesia, así que la iglesia del Señor no va a ser como el pueblo de Israel. Habrá algunas personas que serán como el pueblo de Israel, pero la iglesia del Señor no, y como nosotros no sabemos, cada uno diremos, ¿quién será? ¿Seré yo la iglesia del Señor? El otro dice, seré yo, ojalá que seamos todos. Eso que le sucedió al pueblo de Israel fue ejemplo que Dios dio a cada uno en particular. Por eso cuando se lee Proverbios y dice, hijo mío, le dice Dios, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Le dice, hijo mío, aprende mis razones. ¿A quién le estaba diciendo? Al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel, quién lo estaba representando? Cristo Jesús. Es como si le dijera a Cristo, hijo mío, aprende esto. Él ya lo sabía, pero como el pueblo era también Cristo, es Israel espiritual, entonces le dice, hijo mío, aprende mis razones, y ese hijo mío pueden ser miles de personas. Es por eso que nosotros también retomamos Proverbios para esa vida personal, porque yo también soy ese hijo, todos nosotros podemos ser ese hijo a quien Dios se dirige en Proverbios, hijo mío, atiende mis razones, Proverbios 7, 1, hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Así es como Dios trabaja, por eso es que nosotros no vamos a comparar la iglesia del Señor Jesucristo con el pueblo de Israel, pero algunos creyentes sí se pueden comparar con el pueblo de Israel. ¿Qué quiénes son? No sabemos, ni queremos saberlo. Sino que cada uno estamos luchando, porque yo no quiero ser el pueblo de Israel, yo quiero ser un hijo obediente para Dios, para que el Señor esté siempre conmigo y yo poder ser iglesia del Señor, esa iglesia que está en Apocalipsis, que dice que desciende del cielo la nueva Jerusalén. La ciudad santa, el pueblo santo del Señor, esa iglesia que Cristo Jesús purificó, eso sí queremos ser, amén. Pero ninguno de nosotros vamos a ser como el pueblo de Israel. Tema enseñado en el estudio bíblico Nehemías capítulo 8, Fort Lauderdale, Florida, USA, 8 de julio de 2014.
Jacob enviaba a Labán. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. Esaú se casa con una ismaelita. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padan Aram, para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padan Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Malat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres.
Notemos que Esaú desobedeció al padre y tomó mujeres extranjeras, que no pertenecían al pueblo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Esaú fue y tomó mujer de un pueblo extranjero por llevar la contraria a su padre Isaac, pero realmente estaba llevándole la contraria a Dios, porque era mandato del Señor tomar mujer del mismo pueblo de Dios. Dios fue el que vio malo lo que hizo Esaú. Y esto fue tan malo que en Hebreos encontramos donde dice que Esaú fornicó y menospreció la palabra del Señor. Entonces este pecado que cometió Esaú fue muy grande al desobedecer a su padre casándose con una extranjera. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15.
El sueño de Jacob.
Aquí cuando Dios se aparece a Jacob en este capítulo, Jacob no conocía a Dios, había oído hablar de Dios por su padre Isaac, entonces Jacob había oído hablar de Dios pero no lo conocía, hasta cuando él vive esta experiencia, y precisamente aquí en este momento está andando en la tierra de Canaán. Y Dios le hace una promesa y le dice que toda la descendencia va a vivir en ese territorio. Tema enseñado en el estudio bíblico Josué capítulo 12 a 20.
Salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Jacob llegó a un lugar donde tomó piedras y las puso por cabecera para pasar la noche allí.
Esa era la costumbre, caminar de 6 a 6, y donde llegara a las 6 de la tarde ya nadie caminaba, sino que pedía hospedaje en algún lugar, pero a él le fue muy mal, y dice que estaba en el desierto, le tocó dormir en el desierto a la intemperie, dice que había piedras, y puso una de ellas de cabecera. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15.
Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Esa fue la revelación que Dios le dio a Jacob, el sueño que él tuvo, y eso era referente a la iglesia. Tema enseñado en el estudio bíblico Deuteronomio capítulo 29.
Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
El Señor siempre se identificaba, porque en ese entonces había muchos dioses, había muchos pueblos, muchas naciones que creían en otros dioses y en los demonios, por lo tanto, el Señor siempre se identificaba a su pueblo, a sus hijos. En ese tiempo al diablo como que no le gustaba engañar a la gente como hoy, porque hoy si el diablo nos engaña, él dice, tienes que creer porque yo soy tu Dios, el diablo hoy sí es tan astuto y tan osado que hoy sí se pone a engañar a la humanidad, porque hay mucha gente en el mundo, en esa época no había tantos. Entonces sabía que no podía engañar a Jacob, porque Dios no le permitía, se lo prohibía. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Dios le estaba haciendo la promesa que su descendencia iba a habitar todo ese territorio, se llamaba la tierra de Canaán, pero ahí todavía Dios, Jacob no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Dice que Jacob por la visión que tuvo le cambió el nombre a la ciudad, y le puso Betel. Entonces Jacob cuando él habla y le dice a Dios, le hace una promesa que nunca Dios se apartará de él, y lo respaldará siempre, entonces tú serás mi Dios, ¿por qué? Porque antes no había ni tabernáculo, ni pueblo de Israel, ni Dios se había manifestado a ningún ser, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía, andaban sin Dios y sin esperanza, y cada persona tenía un Dios, un ídolo. Entonces es cuando dice Dios, voy a formar un pueblo que me ame, que me alabe, y es cuando le habla a Abraham que era pagano, él tenía ídolos, pero él tenía un corazón noble, y Dios lo escogió, le habla y le hace esa promesa, Abraham cree a Dios, confió y obedeció, y por eso dice que Abraham sale, se fue sin saber a dónde iba, porque creyó a Dios sin verle, y después Dios le habla a Isaac, y ahora a Jacob, Dios se manifiesta, Jacob no sabía que existía ese Dios sobrenatural, estaba acostumbrado a ver un ídolo, por eso aquí en su oración dice, si tú eres ese Dios tan grande, y si tú me vas a respaldar y si me llevas con bien donde yo voy, y me vuelves a traer nuevamente acá, tú serás mi Dios de ahora en adelante, y la piedra es la señal y a la ciudad le cambió el nombre, dijo, ¿esto es casa de Dios? Esas palabras de Jacob eran inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Era él hablando verdaderamente de la iglesia, que esta piedra, esa piedra es el símbolo de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo. Y cuando dice esto no es más que casa de Dios, claro, ¿quién es la casa de Dios? ¿Quién es la piedra principal de la casa de Dios? Cristo. Después vienen los creyentes. Entonces mire esa profecía que da Jacob, en el verso 22 profetiza, esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Y todo lo que tú me dieres, le hace una promesa a Dios, el diezmo apartaré para ti. Aquí no estaba la ley de Moisés, no había leyes, y sin embargo Dios por revelación le mostró que tenía que dar el diezmo. Jacob es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, por eso se dice que las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob es lo mismo. Entonces Jacob en el sentido espiritual está representando a Cristo Jesús. Tema enseñado en el estudio bíblico Josué capítulo 12 a 20. Cuando Dios le hace esa promesa a Jacob le está hablando de Cristo Jesús, porque Cristo es la simiente, y hablando de la iglesia, de los creyentes que serían benditos en el Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Deuteronomio capítulo 29. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham, luego a Isaac y ahora a Jacob. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Aquí no se refería al occidente del país llamado Jerusalén, en ese tiempo llamado la Palestina o Israel, no era el occidente de ese lugar, era el occidente del globo terrestre, al oriente del globo terrestre, al norte y al sur del globo terrestre. Es decir que cuando él estaba hablando aquí, le estaba hablando más allá de la Patagonia, de Groenlandia, de polo a polo. Esta promesa no era para dentro de 2 años o 5 o 10 años, era para el futuro, era una promesa para dentro de miles de años. Aún estamos viviendo esta promesa, porque decía el Señor Jesucristo que el Evangelio sería predicado por todo el mundo, es decir, norte, sur, oriente y occidente, decía el Señor Jesús. Hasta que ese Evangelio perfecto y completo no sea predicado en todo el mundo, no vendrá el fin, por eso todavía estamos viviendo este verso. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, la simiente es Cristo Jesús, lo podemos corroborar en el Salmo 2, este Salmo habla de Cristo Jesús, los Salmos hablan de Cristo Jesús, no es David, no es Salomón, no son los hijos de Coré, no son los cantores o cantoras, no es Moisés, ni otros. Los Salmos cuentan la vida de Cristo, sus vivencias, hablando de sus experiencias que tuvo con Dios cuando estaba en tierra, cuando estaba en carne, cuando estaba en espíritu, cuando era hijo de Dios, cuando hablaba con el Padre, cuando lo vituperaban, el Señor Jesús escribió aquí su bibliografía. Cuando usted lea los Salmos, hágalo con mucho temor y con mucho respeto porque es Jesucristo hablando por medio del profeta David y otras personas. Dice en Salmo 2, 1, porque se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y los príncipes consultarán unidos contra Jehová, cuando habla de Jehová, es el Padre, y contra su ungido diciendo, cuando habla de su ungido, es de Cristo Jesús. Ungido, persona que Dios usa y escoge para un fin. Antes de Cristo hubo varios ungidos, después de Cristo también hay muchos ungidos. En el Salmo 2 solamente se refieren a Cristo Jesús, ungido. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15. Lo anterior se cumplió cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores a 2 años, y cuando ajusticiaron al Señor se cumple esa parte, diciendo, Samuel 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos, Padre, se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque se reirá de ellos. Porque se creían muy poderosos y fuertes, no sabiendo que ante la presencia de Dios tiembla la tierra, el mundo, ante la presencia del Señor hay temblores y terremotos, hasta las leyes de la naturaleza quedan espantadas. Entonces estos reyes se creían tan fuertes, y por eso Dios se burlaba de ellos, de su incapacidad, de su impotencia. Salmo 2, 7 Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí Dios estaba hablando a la parte de la materia, a la parte de carne y hueso, lo engendró cuando un ángel vino y le dijo a María que iba a concebir del Espíritu Santo. Salmo 2, 8 Pídeme y te haré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces vemos que la herencia son las naciones, no está diciendo que solamente Jerusalén, al decir las naciones y al decir los confines de la tierra significa todo el globo terrestre, todas las personas que se conviertan al verdadero evangelio del Señor, los que hagan la voluntad del Señor, los que amen a Dios, agraden a Dios, respeten al Señor. En las diferentes partes del mundo pertenecerán al pueblo del Señor, y serán la herencia que el Padre, Dios, le da a su Hijo Jesucristo. Salmo 2, 9 Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, esto se ha cumplido desde el día que Cristo vino al mundo, él ha quebrantado con barra de hierro a muchos, y como vasija de alfarero los ha desmenuzado, y todavía lo está haciendo, y lo seguirá haciendo hasta el fin. En el verso 10 dice, Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, vemos que dice, bienaventurados todos los que en él, en Cristo Jesús, confían, al decir, honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, es cuando nosotros tenemos en poco la palabra del Señor, menospreciamos este Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio compuesto por los dones espirituales, por el bautismo con el Espíritu Santo, por el cambio de vida, por los frutos del Espíritu y otras cosas más, cuando menospreciamos, cuando no obedecemos ni nos sometemos, entonces estamos deshonrando al Hijo, y es peligroso que nosotros perezcamos en el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino desde el día en que yo nací hasta el día en que me muera, ese es el camino, hermanos. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15. La iglesia dice que se extenderá al occidente, al norte, al sur, que de toda la tierra saldrá gente para conformar la iglesia del Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
Es la iglesia, Jacob estaba profetizando sin darse cuenta. Tema enseñado en el estudio bíblico Deuteronomio capítulo 29.
Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo.
Aquí Jacob estaba tomado por el Espíritu de Dios, esto fue una profecía, lo que él dijo fue una profecía, cuando él dice, cuán terrible, es cuán grandioso, cuán espectacular o cuán grande es este lugar. Porque él ve esa visión, y en esa piedra que es la profecía que él da, sobre esta piedra, esta es la casa de Dios, estaba hablando de Cristo, la piedra es Cristo Jesús, y le dice, es que esta es la casa de Dios, es puerta del cielo, es Cristo Jesús, la casa del Señor, porque la iglesia salió de él, del Señor, entonces lo que estás profetizando. Está viendo ya la iglesia, él en espíritu ve la iglesia del Señor, y le dice a Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, ese diezmo no es de la ley de Moisés, no, eso viene desde mucho antes cuando Dios le revela a sus grandes hombres. Le revela la iglesia y le revela la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces mire ese deber tan hermoso, ese espiritual que él enseñó ahí. Nosotros estamos en pañales, que no entendemos para hacer las cosas con respeto como debe ser, todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es por eso que todavía leemos la Biblia, aunque todavía no la podamos entender ni profundizar, ni tener esa esencia dentro de nosotros, por lo menos leemos la Biblia y vamos entendiendo, y nos recuerda. La Biblia nos recuerda nuestros deberes, de qué es lo que debemos hacer, y cómo es que debemos presentarnos delante del Señor para hacer su voluntad. Tema enseñado en el estudio bíblico Isaías capítulo 52, Santander, Bogotá, Colombia, 16 de diciembre de 2008.
¿Por qué Jacob sintió miedo?
Imagínense, si nosotros no iremos a sentir miedo el día que estemos orando y veamos una manifestación de Dios ahí, yo me quedo ahí muda, yo me quedaría muda, ni siquiera hablar ni nada, ¿qué será lo que estoy viendo? Es una cosa normal del ser humano, como no va a sentir dolor, angustia, temor, al ver semejante manifestación de Dios que había visto, al ver que los ángeles subían y bajaban, yo me hubiera desmayado, es que esa palabra miedo no es la que nosotros entendemos, es que la palabra miedo puede significar muchas cosas, ese miedo es de asombro, temor, admiración, respeto. Ese miedo no es el mismo miedo que a mí me da cuando el diablo se me aparezca por ahí, o miedo porque me van a enterrar un cuchillo. No, ese no es ese miedo, esa palabra no significa eso, es una palabra que tiene varios significados, entonces uno le da el significado según el contexto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dice que es una profecía del futuro. Imagínense casa de Dios y puerta del cielo, él profetizando de la iglesia y sin verla, y había una piedra en la cual él se había recostado, y dice que la puso por señal y derramó aceite y la ungió a esa piedra, la ungió con el aceite, y eso vemos que el Señor Jesús fue ungido por el Padre. Y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, cuando el Señor nos unge con su aceite, cuando nos da de su Espíritu. Y Jacob sigue inspirado por el Espíritu Santo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Eso era una profecía, él inspirado por Dios, porque él que iba a ponerse a hablar de casa de Dios y puerta del cielo, entonces ahí está hablando casa de Dios, la iglesia, el corazón del hombre, la puerta del cielo, Cristo, era refiriéndose a eso simbólicamente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Aquí al que Dios se le apareció a Jacob en Betel, Dios se le apareció, y cuando Jacob tuvo experiencia con el Señor, cuando él despierta de esa experiencia, de esa visión, de ese sueño, porque en el verso 16 dice que despertó Jacob de su sueño, y ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y ya en el verso 17 dice que Jacob tuvo miedo porque Jacob vio la manifestación del Señor, porque dice que él veía una escalera que subía desde la tierra al cielo, y ángeles subían y bajaban. Entonces cuando él despierta del sueño dice, Dios está en este lugar, él decía Dios está en este lugar, pero era en la parte física. Pero resulta que no era tanto la parte física, sino que era el corazón del mismo Jacob que Dios está manifestando, y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Así que para poder entrar en el cielo tenemos que entrar por la puerta principal, allá para entrar al cielo no le podemos decir a un ángel, oye déjame entrar por la puerta de emergencia por favor, es por la puerta principal que hay que entrar, y Jacob aquí inspirado por el Espíritu de Dios profetizó, esta manifestación, este sueño que yo tuve, esta escalera, estos ángeles que subían y bajaban, este sitio físico de la escalera es casa de Dios y puerta del cielo, no sabiendo Jacob que está profetizando él mismo, porque este Jacob a quien Dios le cambió el nombre por Israel, y ese nombre Israel a su vez significa el Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes, el que vendría al futuro, que vino en la persona del Señor Jesucristo. Esto lo ignoraba Jacob, ignoraba de que él mismo estaba representando simbólicamente, metafóricamente al Señor Jesucristo como esa puerta, como esa casa de Dios y como esa puerta del cielo. Enseñanza del Señor Jesucristo es la puerta de entrada hacia la vida eterna 30 de agosto de 2020. Vamos a hablar del templo de Dios, la casa de Dios, y nos vamos a dar cuenta que no es nada físico, sino espiritual. Dice aquí en este capítulo 28 de Génesis que Dios se le apareció a Jacob en sueños en un lugar, en un sitio que se llamaba Betel, y él tuvo un sueño, y en ese sueño pues vio en el sueño, tuvo esa visión que dice. Y dice que él vio en el verso 16, dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, pareciera que él estaba ahí durmiendo como a la intemperie, durmiendo afuera, y dice que despertó del sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, el 17, y tuvo miedo, y dijo cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí estaba Jacob profetizando, él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios estaba hablando por su boca, y la profecía era, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero ¿quién es la casa de Dios? ¿Quién era la puerta del cielo en ese momento si él estaba durmiendo a la intemperie? Y dice que había puesto una piedra de cabecera y se durmió en ese sitio, en ese terreno, en ese lugar dice que se llamaba Betel, pero él estaba en las afueras. Entonces, ¿a quién se refería Jacob en su profecía que él mismo da? Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, pues estaba hablando era del corazón de Jacob. Dios hablándole a Jacob, por boca del mismo Jacob, Dios hablándole, diciéndole Jacob, tu corazón de ahora en adelante será mi templo, tu corazón será mi casa, porque de ti va a salir una nación, porque tú vas a tener 12 hijos o ya tienes 12 hijos, y serán 12 príncipes, y de ahí de las 12 tribus se formará el pueblo de Israel. Y entonces yo voy a estar allí con ellos, y entonces al final después de que el pueblo de Israel esté, como el pueblo de Israel va a fallar, entonces al final vendrá un personaje tan importante de ti, Jacob, saldrá de tu esencia ese personaje importante, vendrá al final un Mesías, un Salvador, y entonces él seguirá edificándome la casa. El templo en su corazón, en sus corazones ese templo, y él convertirá a muchos, y muchos se convertirán a mí y se convertirán en casa y en templo sus corazones. Entonces aquí vemos cómo Dios le habló de esta forma, Jacob. Supongo que Jacob no entendería, no lo sabemos si entendió o no, el asunto es que le creyó al Señor, y él siguió su camino obedeciendo y sujetándose a la voluntad de Dios, y qué hermoso es ya Dios hablándole a Jacob que él era casa de Dios, el templo de Dios andante. Porque luego él siguió su camino, entonces el corazón es templo del Señor, la casa del Señor es el corazón, pero eso sí, ¿hay que mirar los requisitos al final para tener este privilegio de ser el templo en la casa de Dios? Enseñanza Somos Templo o Casa de Dios, 2 de agosto de 2020.
Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. ¿Tiene algún simbolismo la piedra, la iglesia y el aceite del Espíritu Santo?
Pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Y es que además, ¿cuál fue la frase que él expresó? En el 17 dice: «Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». ¿Ustedes saben cuál es la casa de Dios y la puerta del cielo? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Piedras es la representación de Cristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica Bogotá. Es decir, la ungió. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Esa piedra significa Cristo Jesús. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
En ese tiempo tengamos en cuenta que no había templo, no había ningún ceremonial para buscar a Dios, la gente buscaba a Dios a su manera, la mayoría era idólatra, aquí los personajes, los patriarcas, como Noé que fue un patriarca, él era el que hacía el altar y el rito para adorar a Dios, y lo que él entendió de Dios se lo enseñaba a sus hijos. Y a la vez sus hijos sucesivamente lo hacían con todos. Pero los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, ellos lo hacían, ya ellos eran profetas, cada uno de ellos era sacerdote, era juez, era todo ese jefe de familia, entonces Dios se le manifestaba a ese personaje, al patriarca, Dios no se manifestaba a cualquier persona, por lo tanto. Aquí todavía Jacob hasta ahora estaba teniendo experiencias con Dios, cuando vio la escalera, cuando vio el sueño, empezaba a vivir unas experiencias con Dios, él de pronto había escuchado de su papá, de su familia que Dios habla, o que Dios está dando órdenes, le estaba diciendo esto o aquello, una cosa es oír y otra cosa es vivir la realidad. Tener la experiencia, y aquí Jacob, cuando tiene los sueños, eso comienza a formarse en el corazón de él, en su alma ya la idea de adorar a Dios, de ese Dios, y por eso es que él dice que sí, Dios está con él, si es verdaderamente ese Dios, y si está con él y le va bien en todo, entonces él dice que seguirá a ese Dios, que él iba a seguirle. ¿Qué ese sería el Dios de él? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
El diezmo es como un deber de usted como hijo de Dios y como consciente de que Dios está con usted, que Dios le ha hecho una serie de promesas, que Dios le va a bendecir, que no le va a faltar, que está caminando hacia la eternidad, ese diezmo es un deber suyo, mientras que la ofrenda es algo voluntario, si a usted le provoca. Y cuando Dios ve que usted está cumpliendo con ese deber, entonces Dios empieza a bendecirle, pero nunca lo haga por ambición o por un interés, porque si usted piensa así, Dios no le va a bendecir, seguramente le va a cerrar las puertas de su negocio, entonces hágalo con una conciencia limpia. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Éxodo capítulo 18 Ferias Bogotá, Colombia. Se necesita algo para sobrevivir, hay unos gastos, por eso el Señor instaló lo de la ofrenda y los diezmos, porque la materia necesita, hay necesidades. Entonces Dios en su sabiduría instaló estas cosas. Hoy el diablo ha desprestigiado lo del Señor, pero si hay gente sincera que tiene a Dios y que hace las cosas para Dios, entonces brillarán entre las mentiras, entre los negociantes de la palabra del Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. El diezmo es un deber que el Señor le puso en el corazón al hombre para hacerlo, y se lo puso en el corazón de Abraham para hacerlo, para sostenimiento de las iglesias, para las obras de Dios, las congregaciones, sostenimiento físico, quizá Dios de pronto puso el diezmo, porque Dios miraría para el futuro, porque si solamente con la ofrenda. Entonces ya la gente de pronto no quiere, entonces se formaría complejo, un problema, entonces como que el Señor pareciera que casi lo implantó como una ley, para que la gente se concientizara, fuera consciente como de ese deber físico y material, y que realmente que se necesita, de otra forma no se podría difundir la palabra del Señor. Porque cada persona en su casa a su manera creería en Dios, y no habría entonces las alabanzas, la adoración a Dios, lo que Él quiere en congregación y la manifestación de Él en congregación. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Tenemos la experiencia de Abraham, que antes de comenzar la ley de Moisés, Abraham se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, el rey Melquisedec, rey de Salem, quien era el mismo Señor Jesucristo en ese tiempo, y dice que Abraham le entregó los diezmos a él. Dios le puso en el corazón a Abraham. Le reveló Dios que debería diezmar a ese sumo sacerdote, a ese rey que estaba ahí, y era el Señor Jesucristo, y Abraham no sabía que era el Señor Jesús, él no sabía quién era ese personaje, pero Dios sí le puso en el corazón a Abraham, y le enseñó que era el diezmo, porque el diezmo era que lo bendeciría a él y lo retomaría como su hijo. También Jacob, cuando tuvo esa experiencia con Dios, él juró y le prometió a Dios y le dijo, si me bendices yo te voy a pagar todos los diezmos de lo que tú me des. Esa era una promesa que Jacob hizo también a Dios, no había comenzado la ley de Moisés todavía. Entonces ahí se ve cómo Dios puso esto en el corazón del hombre para que el hombre hiciera estas cosas con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento, porque ese dinero o esas cosas materiales se necesitan en este mundo, en esta tierra, en este planeta, como materia que somos, se necesita para la obra evangelizadora que Dios quiere. Que se hable y se evangelice a la gente en el mundo para ganar almas para el Señor. Entonces Dios, viendo que como somos materia, el Señor instaló todas estas cosas, ¿para qué? Para que la gente pudiera movilizarse, o de lo contrario, entonces el Señor tendría que haberles dado a sus hijos, a las creyentes alas, para que volaran, y un cuerpo glorioso para que no coman ni duerman ni beban, ni sientan cansancio. Entonces así se van a evangelizar al mundo. Pero como Dios vio que el ser humano necesita muchas cosas, como seres se necesita lo material, por eso Dios también enseñó y puso en el corazón de los hombres hacer este acto hay que verlo más con los ojos espirituales, más no tanto como lo material, no tanto que la gente se vuelva ambiciosa y diga, yo voy a diezmar para que Dios me dé el doble o el triple de lo que di, no, sino que usted diga, voy a hacerlo porque es para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para que este aporte sirva, para que la iglesia del Señor siga adelante y mucha gente conozca la palabra de Dios, mucha gente conozca lo de Dios y disfrute de la bendición de Dios. Entonces Dios hizo así el mundo, hizo así la tierra, donde ordenó que el mundo se tiene que mover con dinero, con alimentos, antiguamente eran intercambio de alimentos, y después ya les enseñó que formen una moneda, que formen un billete, pero eso Dios todo lo enseñó al hombre para que pueda moverse en el mundo y movilizarse en la sociedad. Trasladarse y hacer todas sus cosas, su trabajo, y se vio aquí en este planeta Tierra, que a veces es una tristeza para muchos, un dolor para muchos, que dicen, ¿por qué nací? Pero a veces es mucha felicidad para otros seres que no se quieren morir, sino que quieren seguir viviendo en este planeta Tierra, entonces todo esto fue lo que Dios hizo, y mire cómo lo disfrutamos, vivimos, sufrimos, lloramos y nos alegramos también, y vivimos en el Señor felices. Y que el Señor nos dé sabiduría para entender sus mandamientos y hagamos su voluntad y seamos agradecidos de haber nacido. Porque ya que nacimos, bueno Señor, para algo Señor es que yo nací, pero hay gente que dice porque nací, preferiría no haber nacido, pero nosotros no decimos eso, gracias, Señor te conocimos y estamos Señor delante de ti, y somos felices y vamos al camino de la felicidad eterna. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Isaías capítulo 55, Fontibón, Bogotá, Colombia, 23 de diciembre de 2008.
La Biblia habla de que Abraham le diezmó a Melquisedec, y Jacob a quien le diezmó.
¿Qué pregunta tan importante? Ahí sí es importante esa pregunta, porque ¿a quién le iba a dar él el diezmo? Yo pienso que al patriarca, porque en ese tiempo no había templo. Por eso es que yo pienso que en ese tiempo tenía que haber algún santuario o algún lugar específico donde ellos tenían ahí para adorar a Dios y para hacer sacrificios y para hacer el altar del sacrificio, del holocausto. Entonces ese diezmo era traer ovejas y hacer el sacrificio y quemar las ovejas delante de Dios. Ahí estaba un buen diezmo, porque el diezmo hasta ese tiempo no era en dinero, era en especie. El primer ternero que nacía era para Dios. Entonces, en el lugar que ellos tenían su altar, llagaban y sacrificaban el animalito y lo presentaban a Dios, lo quemaban, ahí le estaban presentando a Dios la ofrenda y el diezmo, siempre hacían altares en lugares diferentes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Ya después es cuando Dios le da la instrucción de que construyan el tabernáculo.
Ya Dios le da la orden a Moisés del tabernáculo, y eso que el tabernáculo también fue nómada, pero entonces fíjense que el diezmo era en especie, era frutas, lo mismo los primeros frutos llegaban allá y los quemaban y oraban a Dios y alababan a Dios, ahí le daban el diezmo a Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Él está diciendo cosas que ni él mismo entiende, habla del diezmo, ¿el de dónde va a sacarlo del diezmo? Porque Dios les ha enseñado, donde Dios les había puesto en sus conciencias estas leyes, porque las habían oído de sus padres, las habían oído de sus antepasados, de los patriarcas, que Dios se manifiesta, que Dios habla. Que Dios quiere esto o aquello, entonces ellos habían oído eso, por eso dice, yo voy a apartar el diezmo, mire que aquí no está la ley de Moisés, esta es una cosa que Dios puso en el hombre, en su corazón, es por eso que lo del diezmo nunca se acaba, nunca se terminará, porque eso es puesto por Dios. Y Dios les siembra eso en el corazón de las personas y les enseña. Entonces, como él no tenía esas experiencias con el Señor, es entonces donde él hace voto por el sueño que tuvo, lo impresiona, él queda transformado, impactado con ese sueño, y hace esa promesa ante Dios. En ese tiempo todo el mundo hacía promesa, en la ley de Moisés la gente hacía promesa o votos y era lícito, ya en Señor Jesucristo. En el Evangelio, prohíbe, ya no hay que hacer promesas, no haga votos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Hablando de esa piedra que era Cristo. Otro que da diezmo sin que Dios le exija, sin que Dios le enseñe, sino que le nació de su corazón.
Cuando Dios se le aparece a Jacob, aquí es la primera experiencia, la primera vez que él ve a Dios, que conoce a Dios. Él lo que sabía era lo que le había dicho su padre Abraham a Isaac, pero él no había tenido ese encuentro personal con Dios. Entonces yo voy a seguirte y a darte el diezmo, si eres tú, porque ahí siempre surge la duda cuando hay una manifestación, una experiencia, la persona duda, ¿será Dios? ¿Será engañado? Eso nos puede pasar hoy también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Ahí también vemos la promesa que él hace del diezmo. Dios no le dijo a él que diezmara, sino que eso fue algo que nació de Jacob, de darle el diezmo, así como hizo Abraham, e hizo esa promesa.
Y esta piedra que he puesto por señal, esa piedra no era nada más ni nada menos que Cristo Jesús, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahí estaba ungiendo la piedra principal como la piedra del ángulo, la que llevaba todo el sostenimiento del edificio o de toda la casa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Darle el valor que tiene la profecía o que tiene la manifestación de Dios entre nosotros, que muchas veces nosotros no valoramos, eso perdemos muchas bendiciones, por eso es que hay que valorar, hay que respetar y hay que ponerse al día con Dios siempre, reconocer por lo menos delante de Dios. Eso que nos aparta o nos separa de tener comunión con el Señor para que Dios nos ayude también, para que Dios nos ayude a cambiar, porque a veces uno solo como humano no puede, pero si Dios nos puede ayudar cuando nosotros reconocemos, somos conscientes de esa debilidad o esa atadura que tengamos nosotros. Tema enseñado en el Estudio Bíblico Salmo 125, Inauguración Tuluá, Vallecol, 17 de agosto de 2019. Y dice aquí en la historia de Jacob, que Dios le apareció a Jacob en Betel, y Jacob tuvo una visión donde dice que veía una escalera que subía hasta el cielo, que los ángeles de Dios subían y bajaban, y allí, pues Dios también le hizo muchas promesas a Jacob y lo bendijo, entonces Jacob también oró a Dios. Y aquí en el verso 20 dice que Jacob hizo un voto o una promesa a Dios, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti, dice de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí vemos cómo Dios le enseñó a Jacob a diezmar, y él dijo de todo lo que me dieres en la vida, apartaré el diezmo, nosotros aquí vemos que eso de los diezmos no fue que Dios lo dijo en la ley de Moisés, sino mucho antes. Dios había enseñado sobre los diezmos en la conciencia. Meditación: los diezmos, 7 de julio de 2020.